El manifiesto argentino se manifiesta a partir de ahora. Carlos Recio, escúchalo y después contala como quieras.
Y es miércoles, claro, y acá lo tenemos en el estudio, como viene ocurriendo en toda esta temporada 2023, séptima del Contala Como Quieras. Y hoy el título se los voy a enunciar simplemente: borroso o claro como el cristal.
Su receptor de televisión no está descompuesto. No trate usted de afocar la imagen. Nosotros estamos controlando la transmisión. Nosotros controlaremos lo horizontal. Nosotros controlaremos lo vertical. Podemos hacer que el enfoque quede borroso o claro como el cristal. Siéntese usted cómodamente y durante la próxima hora nosotros controlaremos todo lo que vea y oiga. Va usted a tomar parte en una gran aventura. Va a sentirse transportado rumbo a lo desconocido.
Pesadilla.
Mark Zuckerberg versión... No, ¿qué es esto? Por favor, te lo pido avisado.
Borroso o claro como el cristal. Y el tema es la construcción del sujeto político.
Y nos avisaron.
Ah, bueno.
Y nos avisaron, ¿no?
Y nos avisaron.
Hace 60 años.
Hace 60
años. Nos avisaron.
¿No?
Sí, exactamente, impresionante.
Rumbo a lo desconocido.
Sí, sí.
Borroso o claro como el cristal, nosotros haremos de su destino lo que querramos.
Sí. Ay, no.
Siéntese cómodo.
Sí, estamos en campaña electoral.
Por eso.
Estamos queriendo sumar votos.
Por eso.
Con esto me bajás, así me bajás.
Por eso traigo...
Anoche me adelantó esto, el tema.
¿Cómo hago para invitar a la gente a que nos vote?
Yo no dormí hasta las 3 de la mañana. Aproximadamente.
¿Viste?
Tremendo.
¿Viste?
Bueno, razones para la inspiración de lo que tenés para hoy, Recio.
Sí, sí, sí. Se ve que mi infancia fue el único momento donde aprendí cosas, porque siempre traigo este tipo de recuerdos, ¿no?
Es cierto.
Además tenés una memoria prodigiosa, porque Carlos tiene, creo que, 4 años menos que yo.
Sí.
Y recuerda cosas que para mí son de mi más tierna infancia. No sé cómo se acuerda este tipo de esas cosas desde el año 64, por ejemplo.
No, yo lo veía, por supuesto, un poco más adelante, quizás.
Bueno,
esto lo
había
visto en el 68, 69, cuando tenía 6, 7 años, 8.
Claro.
Sí. Además, era todo tan ciencia ficción con otros programas. Bueno, pero yendo al tema, ¿no?
Eso.
Ayer cuando escuché la columna de Berkovich que pasaron, donde lo único que hizo fue agarrar un lápiz, una hoja y ordenar la propuesta de dolarización, ¿qué pasaría?
Sí.
¿No?
Sí.
Después también mis recorridas ahora con el tema de la campaña, visitando vecinos y vecinas en los barrios y hablando con ellos, también viendo cómo la dificultad que hay para proyectar las cuestiones que hoy pasan. Esta explicación sobre la dolarización, en la que él explica cómo se sucederían los eventos una vez decretada la dolarización y cuál sería la consecuencia final para aquel tipo que o aquella mujer que eventualmente lo van a votar.
Claro.
¿No?
Claro.
Simplemente
para terminar ganando $25.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿no?
y cómo se ha logrado separar las causas de las consecuencias. Este es un tema que ya hemos tocado, ¿no? En estas columnas. Si hay una causa, se toma, se festeja y no se visualiza la consecuencia. Y cuando hay una consecuencia, no se ve aquella causa.
Claro.
Eso no es una cosa que ha surgido mágicamente, se ha construido. Ajá. Según creo,
sí,
se ha
sí.
construido.
A ver.
No soy el único que piensa esto, ¿no? El tema de la colonización cultural es eso, uh-huh. es eso. Lo primero fue la destrucción del aparato productivo después de la primera industrialización, que además fue tardía en nuestro país,
sí.
por esa clase dominante mezquina y estúpida, y ese pueblo recién asomado a las posibilidades de una civilización, porque en general, principio del siglo XX, no se puede hablar de una democracia, uh-huh. hasta incluso después del voto. Obligatorio. Sí. Era
además un sentido nacional que estaba en plena construcción con toda la inmigración, etcétera.
Una vez lograda esa industrialización, después del primer peronismo, después del final de esa década infame que hubo un nacionalismo incipiente, uh-huh. hay un camino de industrialización que después Perón, que formó parte de ese proceso, la continuó y la desarrolló. Y generó ahí un sujeto nuevo, que era el sujeto del trabajador urbano, uh-huh. pero también le dio cabida, ¿no?, al trabajador rural,
sí.
que lo incluyó en esa construcción de un sujeto político uh-huh. distinto al que había. Con la destrucción de este aparato productivo a partir del 55, que fue una destrucción sistemática, incluso no solamente por gobiernos militares. Recordemos que uno de los primeros en cerrar ramales ferroviarios fue Frondizi, ¿no? Que hoy está siendo reivindicado por nuestro gobierno,
sí.
¿no? Ese desarrollismo
sí.
Vacío, porque no hay sujeto político en ese desarrollismo. Es alguien que tiene que aceptar una receta con la promesa de un bienestar que nunca llega.
Sí,
¿no?
Que además a la hora de ponerla sobre el escenario real, él tiene que largar el plan Conintes,
claro,
para por reprimir supuesto. Con por las supuesto. Propias Fuerzas Armadas lo que era la reacción popular a esa política.
Por supuesto, ¿no? Como vino a decir esta señora vicecanciller norteamericana, ajá. el pueblo argentino deberá soportar un dolor a sí. corto plazo.
Sí, sí.
Y nadie sale a
decir. Si quiere que las cosas se hagan bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso para mí es una escupida en la cara del gobierno y nadie sale a decirle nada fuerte.
Sí.
No, bueno, sí, la señora. Bueno. Silver Fox le dicen a esta señora en Estados Unidos, el zorro de plata. Parece que es bravísima. Sí. Una vez construido este sujeto, el poder lo reconoce como el adversario, lo reconoce como el peligro para su propia supervivencia. Y por eso el objetivo permanente de la destrucción, y que lo viene logrando, vaya si lo viene logrando, desde ese momento. Luego se genera una apatía. Se separa esa destrucción, se esconde esa destrucción del resto de la sociedad, incluso de sí mismo, del mismo trabajador. Se le esconde el hecho de que se lo viene destruyendo como sujeto. Por eso es mi analogía a nosotros le manejamos la imagen.
Sí.
¿No?
Es que esa es la lógica del poder hoy.
Exactamente. Sí.
O sea.
Pero no hoy, no hoy,
desde
siempre, ¿no? De antes.
Claro,
de
por
antes.
Eso digo, desde siempre. Lo que pasa es que ahora tienen herramientas como para que eso se le facilite inmensamente.
Exactamente.
Más que hace 40, 50 años.
En ese sentido, Internet ha sido una penetración.
Pero yo estoy repasando Humberto Eco, por ejemplo. Agarré a Humberto Eco a ver qué pensaba él de la televisión. Y pensaba exactamente lo mismo que hoy piensa Chomsky de las redes.
Claro, bueno, claro, por eso.
Era una herramienta que en su momento tenía este mismo efecto. No tanto así la radio, quizás, que es un medio más. Más plural, ¿no? Pero la televisión, esa entrar a tu hogar uh-huh. y mantener a toda la familia en una sola cabeza mirando una sola imagen y un solo mensaje,
uh-huh. sí.
Sincronizando esas cabezas familiares y sociedad. El vaciamiento de conciencia se logra a través de estos mensajes. Y después una disminución en la calidad de la clase política, que por eso nos cuesta tanto hoy encontrar un candidato, como decía este caballero recién, que supere el 31%, sin que sea Cristina, porque es tan enorme la distancia entre las características que tiene ella como potencial político con el que le sigue, que es muy difícil tomar la decisión. Sí. Es muy difícil tomar la decisión. Por eso, para mí, todavía al final este es abierto en cuanto a candidaturas. Y después la educación, como a partir de la dictadura militar, la última dictadura militar, y luego del menemismo, surgido del propio espacio nacional y popular, porque no tenemos que olvidar eso, no. Y tratar de procesarlo y de aprender de estos procesos, se destruye la capacidad de crítica y de conciencia. Y se profundiza la apatía y se profundiza la destrucción del aparato productivo, con una sociedad, yo diría, anestesiada por las cuotas, por una sociedad completa, ¿no? Esa clase media que no veía lo que pasaba abajo, no quería ver lo que pasaba abajo, salía de esa hiperinflación alfonsinista, esa decepción que le produjo el fracaso final del gobierno de Alfonsín. Por supuesto que, visto a la distancia, uno puede separar la paja del trigo y hacer un análisis un poco más profundo, pero no es así como funciona en la cuestión masiva, ¿no? En el cuerpo social no es así como funciona. Hay como una cuestión de un movimiento en masa que está dado por un promedio general que se comporta según algunas leyes que yo no conozco bien. A veces me inclino a pensar que somos así porque no podemos ser de otra forma. Sí, que creemos que manejamos las circunstancias, creemos que manejamos nuestras decisiones. Esto es una digresión, ¿no? Hay un experimento de una universidad, que puede ser cualquiera en Estados Unidos, en donde durante un año hacen inversiones con un analista de inversiones muy muy famoso y otro al azar, tirando un dado, y ganan igual los dos. Las decisiones sobre inversiones, sí, sí, la hace un analista y el otro la hace tirando un dado. En el promedio ganan igual. Mira. Bueno, si quedan dudas, les recomiendo que lo busquen en todo caso, pero me llamó la atención. ¿Qué es lo que provoca esta separación de causas y consecuencias, esta atomización, esta dispersión de criterios en el análisis, en la crítica? Produce el aislamiento de los grupos sociales, porque ya no diría ni de clases, porque esa conciencia de clase está basada en general, yo lo que veo ahora, está basada en falacia. La clase media no admite que pasó a ser una clase baja. Entonces tiene todas las características económicas, sobre todo, ¿no?, de las clases empobrecidas. Sin embargo, su percepción es esa clase media que pretende llegar a ser un clase alta, sin analizar la distancia que lo separa.
Sí.
Y todo esto ha sido logrado a partir de este mensaje absolutamente dominado, porque además uno trata de llevar todo al término de su propia vida, que son términos finitos. Son ciclos cortos en general, pero el poder en general no tiene tiempo.
Espérenme.
Y tiene paciencia. Un CEO de una empresa sí tiene esa urgencia, ¿no?, de tratar de llevarse a su bolsillo la mayor cantidad de dinero posible. Pero el dueño, los dueños, las familias,
sí,
que perduran y que se sostienen, y esos apellidos que están detrás de bambalinas, que a veces aparecen en alguna película, en algún libro o en alguna noticia, están escondidos. Por eso le tienen tanto miedo a la visibilidad. No quieren ser reconocidos. No quieren ser reconocidos. Y por último, para cerrar y entrar a lo mejor en un intercambio, si les parece,
sí.
Junté un par de definiciones de las que nos ofrece la derecha, ¿no? En este caso. Ayer lo escuchaba a Larreta hablar en uno de estos encuentros con empresarios, ahora lo vi en un encuentro con gente del campo.
Iba al foro Yau Yau, ¿no?
Sí, ahí fue. Ahí. Había gente del campo ahí, había de la sociedad rural.
Sí, claro, es la creme, sí. El establishment vernáculo. Bueno. Había estado Patricia Burri, sí. Dando clases de economía.
Así es. Bueno, Larreta dice que él va a eliminar las restricciones cuantitativas a la exportación. El cupo de exportación, porque ese es un disparate, es un oxímoron. ¿Cómo vamos a tener una restricción a las exportaciones si queremos exportar más?
¿Pero de qué está hablando? ¿De las retenciones?
No, de los cupos, de las restricciones a las exportaciones. Se establecen cupos, claro, por ejemplo,
la carne,
el trigo,
claro.
¿Podemos ver las consecuencias de eso? ¿Podemos ver las consecuencias de que el 100% del trigo que se produce se exporte?
Claro.
Porque no hay ninguna traba. Claro. Porque el que maneja las exportaciones dice, no, si vos no me lo pagás lo mismo que yo lo exporto, no te lo vendo.
Claro.
¿Podemos ver esa consecuencia? Después, por supuesto, le prometió bajar las retenciones, que hay que trabajarlo juntos, porque él la viste así, sí. Como una cosa... Como un iluminado, sí, que sí. Me viene a decir a mí que él...
Él está por encima de la grieta, ¿no?
Exactamente.
Eso sí, sin junto, kirchnerismo.
Obviamente.
El 70% que excluye el kirchnerismo, obviamente. Pero por encima de la grieta, dice.
Obviamente.
Es graciosísimo.
Y después acabamos de escuchar la columna de Navarro, donde enumeró determinadas cuestiones. Él se enfocó más en...
¿De Milley? Caballero.
De Caballero, perdón. De Caballero. Se enfocó más en la figura de Milei,
sí.
Pero tenemos que pensar que ya lo tuvimos a Macri.
Sí, claro.
Yo no puedo, yo todavía hoy no me imagino en ninguna circunstancia considerar que Mauricio Macri es una persona que merece gobernar un país. Mm. Apenas un club de fútbol.
Sí.
Ni siquiera una ciudad como la de Buenos Aires. Es todo lo que está mal en la democracia, mm. Mauricio Macri, y sus ideas sobre lo que hay que hacer en política. Ahora, también me pongo a pensar, ¿cómo es que a mí este tipo de ideas me hacen doler el estómago y a la mitad del resto de la población, o más, no? ¿Qué pasó en medio? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que a mí me resulte algo, una cosa revulsiva? A mí y a otros compañeros y compañeras, ¿no?
Sí, sí,
y angustiante y no poder explicar lo que uno siente. Bueno, precisamente creo que Rumbo a lo Desconocido, esta apertura de Rumbo a lo Desconocido, nos da una pista, ¿no? Y todo lo que viene para abajo, lo que significa es formatear cabezas.
Muy interesante. Como decía, ¿Borroso o
claro como el cristal?
O claro como el cristal.
Y mostraba una imagen de la luna que en ese momento estaba de moda, ¿no?
Ajá.
La luna.
Claro.
Estábamos antes de llegar.
Claro, ¿no? Era la búsqueda de llegar.
¿No? Había fotos que nunca habíamos visto, esa imagen de la luna con una nitidez en un televisor en blanco y negro que era en ese momento.
Claro.
Para mí, como un niño, era una cosa alucinante, ¿no?
¿Qué claro. culpa tiene la luna con esto que está recreando Mark Zuckerberg? A partir de la ciencia ficción que vos trajiste por acá, por favor, no me la pinche a la luna, que es
no,
la aspiración.
Todo lo contrario.
Gracias, Carlos Recio. ¿Ya? ¿No? ¿Sí?
No, había propuesto algún tipo de intercambio
con esto,
en
¿no?
realidad, o sea que voy a aprovechar porque. Creo que está muy relacionado con esto que nos planteas. Ayer, bueno, en su editorial, Carlos Pañi hizo una mención al tema. Había una nota de por sí en el Diario de la Nación, firmada por un tal Carlos Manzoni, yo no lo conocía, y el título ya solamente decía: alarma en provincia de Buenos Aires por un proyecto que le permitirá a Kicillof regular las aplicaciones de delivery. Alarma y le permitirá a Kicillof.
Sí, sí,
no
sí.
Al Estado Provincial, no. A Kicillof, sí, ojo, sí, que es Kicillof.
Sí,
son extraordinarios.
Con ese apellido ruso.
Bueno, entonces, en el sector de los repartidores se encendieron las alarmas, decía, por ejemplo. A ver, el proyecto es crear un registro de los pobres tipos que laburan a destajo arriba de una moto, de una bicicleta, que no tienen seguro de vida siquiera, totalmente negro. La idea es crear un registro y regular, entre otras cosas, bueno, incluso la misma nota enumeraba cuál era. Esto tiene media sanción del Senado bonaerense y ayer se trataba en la Cámara de Diputados. Entre las cosas, por ejemplo, las disposiciones que se iban a votar era el control de las condiciones de servicio, el efectivo cumplimiento de derechos y obligaciones de los trabajadores, exigir que haya cobertura de ART para estos trabajadores. Todo esto despertó la alarma entre los trabajadores. ¿Y sabés lo que nos explicaba Pañi? Pañi, en su editorial, lo mencionaba, él está reconcentrado en matarlo a Massa, ¿no?
Sí,
está enfermo contra Massa, sugiere chanchullos de corruptela, bueno, toda la semana. Pero decía Pañi, este martes va a haber un día caliente en la legislatura bonaerense, por ayer, porque el kirchnerismo ha decidido tratar un proyecto para crear un padrón para todos los trabajadores que prestan servicios en plataformas como Rappi, Pedido Ya e inclusive Uber, decía. Es la antesala de una sindicalización que subiría el costo de esos servicios. A todo esto, la nota que firma Manzoni aclaraba que para el sector gastronómico el servicio de delivery significa el 30% de la facturación. O sea que ganan plata.
Así es.
A ver, facturan, ¿no?
Sí, a través
de estos chicos que salen a la calle en bicicleta, corriendo contra reloj, sin cobertura de ningún tipo, etcétera. Entonces, dice, el peronismo en la capital federal intentó hacerlo, esto de regular el trabajo de los repartidores, y no pudo, porque la Reta usó un argumento técnicamente correcto. La legislación laboral es de carácter federal. Los repartidores, dice, y esto es muy interesante y viene a cuento de tu columna, se van a movilizar a la legislatura, por ayer, a la legislatura bonaerense, con carteles en los que llaman a defender su fuente de ingresos. No dicen puestos de trabajo, dice Pañi, porque ellos se ven a sí mismos como un remisero que tiene un convenio de prestación de servicios, pero no un contrato laboral con la agencia de remises, por ejemplo. Entonces dice, la provincia de Buenos Aires quiere cerrar las aplicaciones, dice, directamente. O sea, de regular el trabajo de los tipos que laburan para las aplicaciones, el desprendimiento es, le va a subir los costos, las empresas se van a ir de la provincia.
Sí, ya hablaron las empresas, ¿eh? Claro. Ya hablaron las empresas de que van a cerrar los negocios.
Claro, sí, minga. Minga, ¿qué van a cerrar?
Sí, sí.
Van a tener que depositar lo que corresponde
para
sus trabajadores. Pero lo terrible es que esto que dice Pañi es en gran parte cierto. Esos trabajadores, por lo menos buena parte de ellos, que no sé cuántos se movilizaron ayer a la legislatura bonaerense, pero no dicen puestos de trabajo, dicen nuestra fuente de ingresos, porque ya están formateados Claro. Porque ese derecho laboral no merece
el derecho. No, y además esa expresión también no es, no es raro de esperar que haya sido impuesta por algún comunicador también,
pero,
¿no? Que pero, haya llevado
pero,
a decir
pero
eso.
Pero esto ha penetrado. Sí, sí. ¿Cuánta gente laburante hoy en día considera que la indemnización por despido, bueno, es cosa del pasado? No, sí. Porque en realidad hoy en día las reglas de juego nos dicen que
gente,
hay que premiar el emprendedor.
Perdón, voy a meter la cuchara.
Sí, bueno,
estoy en campaña.
Trae algo la cuchara.
Como dice Cristina Fernández de Kirchner, como candidata a diputada provincial que soy, tengo la obligación de ser optimista, porque si no, no sé qué le podemos ofrecer al quienes
lo vamos a no deja de ser.
Por lo tanto,
estamos abriendo
mi,
mi
optimismo no me permite seguir escuchándolos a ustedes desbarrancarme toda la...
No.
Así que,
No, hay otro objetivo ahí. Sí, lo de objetivo es otro, es cortar acá porque tiene su guión y tiene que salir. Ya la entiendo, ya la entiendo. Pero no me tilde de pesimismo.
No, claro, no, no. O además,
no,
como...
yo no los tildo a ustedes, digo, el tema en sí es bajón.
Y tiene que tocar.
Es demasiado fuerte.
Sí, sí.
Es demasiado fuerte.
Y vamos a tocar temas fuertes. Yo estoy dispuesto.
No, no, pero... no, yo también. Vos...
No,
sé cuántos más se atreven a tocar temas fuertes como los tocamos nosotros. Pero bueno, gente, pero por favor les pido.
Hay que terminar con la dulzura.
Exacto.
En este caso, ¿no? La otra no.
Bueno, lo que yo propongo, para terminar con ese edulcorado, que no es un edulcorado de azúcar negra de nuestras cañaverales, es ¿cómo es la gotita esa de edulcorante?
Sí.
Les propongo rebeldía, compañeros.
Bueno,
por
les propongo rebeldía.
Esto es rebeldía.
Les propongo que levantemos nuestras voces para plantear este tipo de cosas, pero diciendo, señores, bueno, plantémonos frente a esto,
bueno,
desde el lugar,
estoy diciendo, ¿no?, a los repartidores, luchen por sus derechos. Ustedes no son generadores de ingresos. Ustedes son laburantes, viejo.
No, pero además hay que insistirle mucho a la al pueblo. Me gusta hablar de pueblo porque si no seguimos con ese tema de la sociedad que queda tan lavada y tan sociedad de consumo, sociedad, no, al pueblo hay que insistirle con que los estados de bienestar se consiguieron a partir de hechos de rebeldía, ¿no? Cada forma de rebeldía en su tiempo y en su momento tuvieron sus características. Bueno, en este momento la mayor rebeldía es decir, no, yo no voy a ser uno más en esa máquina trituradora de conciencia social y...
Además, el artículo 39 de la Constitución consagra el derecho de resistencia, así que ahí tenemos la herramienta que sale.
Así es.
¿Tenías argumentos fuertes? Recio está proponiendo desobediencia civil directamente. No le cabe ninguno.
Nos encontramos el próximo miércoles.
Bueno, en la celda.
Gracias, Carlos. Muy bueno, muy buena reflexión, muy buen llamado a la realidad.
Ahora la tenemos en breve a Atenea Locina, por lo tanto también tengo que cortarle el rostro a usted.
Bueno.
Porque si no, mi otra columnista se me pone.
Sí, está ahí esperando.
Hasta el miércoles, Carlos.
Chao.
Hasta cada día, porque los apelos están todo el tiempo haciendo eso.
Felizmente.
Sí.
Es demasiado
fuerte. Y vamos a tocar temas fuertes. Yo estoy dispuesto.
No, yo también. No sé cuántos más se atreven a tocar temas fuertes como los tocamos nosotros. Pero bueno, gente, pero por favor les pido.
Hay que terminar con la dulzura.
Exacto.
En este caso, ¿no? La otra no.
Bueno, lo que yo propongo para terminar con ese edulcorado, que no es un edulcorado de azúcar negra de nuestras cañaverales, es ¿cómo es la gotita esa de edulcorante?
Sí.
Les propongo rebeldía, compañeros.
Bueno,
por supuesto.
Les propongo rebeldía.
Esto es rebeldía.
Les propongo que levantemos nuestras voces para plantear este tipo de cosas, pero diciendo, señores, bueno, plantémonos frente a esto, desde el lugar.
Diciendo a los repartidores, luchen por sus derechos. Ustedes no son generadores de ingresos. Ustedes son laburantes, viejo.
No, pero además hay que insistirle mucho a la al pueblo. Me gusta hablar de pueblo, porque si no seguimos con este tema de la sociedad que queda tan lavada y tan sociedad de consumo, al pueblo hay que insistirle con que los estados de bienestar se consiguieron a partir de hechos de rebeldía, ¿no? Cada forma de rebeldía en su tiempo y en su momento tuvieron sus características. Bueno, en este momento la mayor rebeldía es decir, no, yo no voy a ser uno más en esa máquina trituradora de conciencia social y...
Además, el artículo 39 de la Constitución consagra el derecho de resistencia, así que ahí tenemos la herramienta que sale.
Así es.
¿Tenías argumentos fuertes? Recio está proponiendo desobediencia civil directamente. No le cabe ninguno.
Nos encontramos el próximo miércoles. Bueno,
en la celda.
Gracias, Carlos. Muy bueno, muy buena reflexión, muy buen llamado a la realidad.
Ahora la tenemos en breve a Atenea Locina, por lo tanto también tengo que cortarle el rostro a usted.
Bueno.
No, mi otra columnista se me pone.
Sí, está ahí esperando.
hasta el miércoles, Carlos.
Chao.
Hasta cada día, porque los apel está todo el tiempo haciendo eso.
Felizmente.
Contala como quieras. Hasta las 9.